En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina, este es el segundo café. Estamos en Onda Cantabria, como todo el mundo sabe, porque han ajustado la frecuencia a la 98.9. Tenemos un teléfono abierto, por si ustedes lo desean, 942 30 4009. Tenemos nuestros contertulios de la jornada de martes, tenemos la mitad, porque la otra mitad, hasta que no pongan las aulas estas de 0 a 2 años, pues tienen que llevar los niños a clase, a la privada. Pepe Guerrero y Puri Saez. Puri tiene niños que tiene que llevar al colegio, Pepe también tiene críos que tiene que llevar al colegio y llegan un poquito tarde, pero bueno, no hay ningún problema. Así que tenemos a Miguel de Río, muy buenas.
Y a nosotros dentro de poco nos llevarán al asilo.
Ya. No.
Muy buenos días, muy buenos días.
Presidente de CEPIC y muchas más cosas.
¿Eh? No, bueno, sí.
Y con varios libros, varias publicaciones sobre cómo... No, iba a haber dicho, se me iba a escapar sobre urbanidad.
Bueno, me tampoco, han
mira, tampoco estaba de más que hicieras.
Anoche cariñosamente me han abrazado haciéndome muchas preguntas vía WhatsApp sobre las tomas de posesión, ¿no? Uh-huh. Las tomas de posesión tan diversas y tan variopintas que ha habido en toda España. A mí me ha causado, por lo que es la, no sé si estaréis de acuerdo, por lo que es la simbología de la foto, al menos yo en los digitales que la he visto, me ha causado, siendo así la ceremonia, me ha causado sorpresa la foto de Ana Colau levantando el bastón y con esa banda roja, porque no me salía anoche, a ver si me ayudáis, no me salía anoche Agustina de Aragón, sí, pero no me salía esta revolucionaria francesa, que es una foto muy famosa. No caéis, ¿no? No,
ahora no.
La Croix puede ser o...
Y sepa.
Bueno, y ya sabéis que hay unas sandalias por ahí por WhatsApp y las redes sociales, unas sandalias donde
esa es la alcaldesa de Jerez.
Sí, la alcaldesa de Jerez, esas sandalias que promete
Margarita Cisneros.
Sí, como en este país somos así. No sé, iba a decir de tontos, pues prometen esas sandalias el seguir la estela, de esas cosas que no se deben hacer. Bueno, anoche te digo, fui políticamente correcto, no me metí en berenjenales.
Y tú que has escrito tantos libros de protocolo en todos los ayuntamientos, hombre, que tengas constancia, ¿no? Porque imagino que a través de WhatsApp, amigos, compañeros te han dicho, oye, Miguel, ¿y esto se ha hecho de esta manera? ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho?
Sí,
eso de prometer, aquí en Cantabria, se puede prometer o jurar por lo que tú consideres que tienes prometer y jurar.
Sí,
vamos a esperar, vamos a dar los buenos días a Carlos Álvara. Muy buenas.
Muy buenos días, queridos amigos.
Aquí, por ejemplo, cuando juren o prometan o lo que sea, o pueden decir alguna frase ingeniosa que crean los parlamentarios de Cantabria que no esté en el...
No. Está regulado y salvo la fórmula elegida, en concreto la fórmula, el juro o prometo, lo demás está regulado. Don Carlos lo sabe porque lo va a hacer dentro de unos días y ya lo ha hecho, acatar la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Bien, y toda, Carlos, y luego todas esas cosas que estamos escuchando todos estos días, pues prometo por mis amigos, por los vecinos, por la barriada, algunas de esas cosas así a grandes rasgos se está escuchando.
Son fórmulas que yo creo que no deberían ser admitidas, pero de facto lo son. El otro día, en la toma de posesión de los concejales del Ayuntamiento de Torrelavega, los dos concejales de Asamblea Ciudadana por Torrelavega y el concejal de Podemos, efectivamente prometieron el cargo por imperativo legal, prometo el cargo aunque la constitución de un rey que no ha sido elegido, etcétera, etcétera, son fórmulas alegales. Uh-huh. Es decir, mientras usted jure o prometa la defensa de la Constitución, o como en nuestro caso la defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, de hecho, yo no lo comparto, pero de hecho en España se ha admitido añadir alguna especie de explicación de por qué se jura o promete defender la Constitución y el Estatuto. Pero en cualquier caso lo que debe quedar manifiestamente claro es que se promete la defensa de la Constitución y del Estatuto. A partir de ahí, pues me imagino que por primera vez en el Parlamento de Cantabria vamos a escuchar alguna liberalidad.
O sea, lo que pasa es que en España, como somos muy dados a encogernos de hombros, tenemos al jefe de protocolo que...
No, hombre,
si no es por protocolo. No, hombre, no, pero sí. Es sí o sí, ¿no?
Sí. Explícamelo porque... Puri, que también es experta en estas lides, es que... lo que dice Carlos puede ocurrir. Si haces un llamamiento al orden, la tienes ya montada, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? La tienes más o menos montada.
No lo sé.
No, un momento, perdona, Miguel, yo solamente quiero, para los legos.
Sí.
Vamos a ver, ¿qué dice exactamente en la toma de posesión?
Juro o prometo. Acatar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.
Sin más. Bien. ¿Y todos los añadidos?
Que no hemos tenido, que
aquí, Carlos, bueno, aquí de momento,
dicho, pero, que nosotros pero, no los hemos tenido.
Pero ya digo que son alegalidades, no cabe calificarlo tampoco de ilegalidad, insisto, porque es que de hecho se han aceptado esos apéndices, esas coletillas de la jura o promesa, mientras dicha promesa sea bien clara. Prometo defender la Constitución por imperativo legal, por la fórmula que se quiera, y en España se ha aceptado eso ya desde hace un tiempo. Yo creo que quienes lo pusieron de moda, no quiero equivocarme, fue en el País Vasco, concejales y diputados de las formaciones abertzales, y en aquel entonces hubo una reflexión, entiendo yo, jurídica, se aceptó la fórmula, se aceptó el apéndice. Insisto, siempre y cuando quede meridianamente clara el compromiso de defensa de la Constitución y o el Estatuto.
De todas formas, aquí en España, de las más gordas ahora, la tenemos en la Casa Real. Si ahora hay un cambio de gobierno, este jueves se puede anunciar, los nuevos ministros juran ante el rey. El rey ha cumplido un año, está cambiando cosas, está cambiando cuestiones del protocolo, y la mayor polémica la hay en la Casa Real, porque ya sabéis que los ministros o los altos cargos del Estado juran ante el crucifijo y la Biblia.
Uh-huh.
Y eso crea...
¿Eso sigue vigente? Hasta ahora era vigente, ¿no?
Sí, hasta ahora es vigente. Con don Juan Carlos ha estado vigente. Ahora con el rey Felipe VI, vamos a ver si eso se mantiene. Cosas que he leído el fin de semana, parece que se anuncian cambios en ese sentido. Pero de lo que más puede generar polémica muchísima cada vez que surge es el ejemplo este que os pongo.
Hombre, te voy a decir una cosa. Si esto vale, no creo que valga para nada. Yo soy católico, pero a mí me parece que tampoco es un requisito. Cada uno es católico de la manera que es, siempre y cuando nos respetemos entre todos. O sea, te lo digo porque soy católico, ¿eh? Y soy católico, pero vamos, me parece que...
Si miramos nuestra Constitución, no debiera de producirse ese hecho. Nadie debiera de jurar, no tener la posibilidad de elegir otra fórmula, pero nadie debiera de jurar ante un crucifijo y una Biblia, porque España... es un país que no tiene ninguna religión. Entonces, el que firme, si el presidente, el rey, el concejal, quien sea, no tiene por qué manifestar una ideología religiosa.
Uh-huh.
Entonces, a mí me parecería correcto que aprovechando esta situación, pues estas cuestiones de los crucifijos detrás de las personas públicas que hablan o de las Biblias puestas donde se va a proceder a un juramento, a una promesa de un cargo, pues empezaran a eliminarse, porque así debe de ser y no nos debemos ni de asustar ni de nada, a no ser que pongamos los símbolos de todas las religiones y les hagamos jurar ante todas las religiones, lo cual sería un absurdo.
Mira, aquí es es bastante, dentro de que es una cosa sencilla, ¿no? Pero es bastante, bastante bonito, porque yo estoy con Puri, debes, el juramento promesa se debe hacer ante la ley de leyes, que es la Constitución.
Exacto.
Y la ley y la norma fundamental dentro de la autonomía, que es el Estatuto de Autonomía. Según estás de frente, tienes la Constitución a la izquierda, que la abres por el preámbulo, o la abres, el diputado o diputada jura o promete en una página que se identifica con lo que va a ser su su trabajo a partir de ese momento, y lo mismo os digo del estatuto, y luego los símbolos, porque nosotros me parece que es en ambos, en la Constitución
ya
y el
entiendo.
Estatuto, tienes la bandera de España, la bandera de Cantabria, y el texto que antes contaba Carlos Albalá, de juro o prometo acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Ya entiendo por qué algunos ni tan siquiera quieren poner el Nuevo Testamento, cuando en los 10 mandamientos lo de no robarás y eso, y por eso no lo quieren poner, cosa que es entendible también, que es entendible también. Bueno, hay que poner una cosita mía, hombre, ya, para
vivimos,
quitar un poco
vivimos
de...
en un estado aconfesional desde 1978 y efectivamente la simbología religiosa, con todo el respeto, que no es faltarle al respeto, ni mucho menos, tal vez no debería estar presente cuando estamos hablando de cargos públicos que efectivamente prometen defender una Constitución que declara este estado como aconfesional.
Por eso decía yo que no, para mí no es ningún, no debiera ser ningún punto de crispación el hecho de que algunos pues quieran, oye, pues mira, no quieren delante de, me parece perfecto, o sea que no lo veo yo un tema de crispación, yo de verdad no lo veo así. Hay otros temas,
pero
a mí me parece,
son temas sensibles, entonces.
Pero temas, no sé, de verdad, yo hay cosas mucho más sensibles que hablaremos en la tertulia de todo ello. Y que algunos se encogen de hombros. A mí, lo de la imposición, lo de imponer, lo de porque sí y porque lo digo yo y todas esas cosas, y esa regeneración nueva política que nos han prometido, que bueno, que viene como viene. Me río por no llorar, pero bueno, creo que lo vamos a pasar bien.
A mí todas estas,
creo que lo vamos a pasar bien.
Todas estas cuestiones que, sí. que señalas, todas estas cosas que hemos ido viendo, yo la verdad tengo que reconocer que he visto pocas, pero las cositas que he visto por la tele, las formas y las maneras, bueno, pues, ¿cómo decirlo? Es una manera de significarte, de hacer un signo más, es una manera de reservarte un espacio también en los medios, porque esas cosas hoy por hoy se siguen recogiendo, cuando para mí me parece que eso no tendría que tener ninguna relevancia, pero yo creo que las normas son las que tenemos, y si tú accedes a un cargo bajo esas normas, no es ningún imperativo legal,
sí.
nada, porque tú las has aceptado, tú aceptas
claro.
esas normas de juego. Ahora bien, cuando tú llegues y jures o prometas tu cargo sin más, ponte a trabajar si quieres modificar ese juramento o si quieres modificar uh-huh. esa costumbre que es que el alcalde vaya a todos los actos religiosos católicos que hay en el ayuntamiento. Pues bueno, pero desde dentro y a trabajar. Porque si no, caemos en la cuenta de que no dejan de ser cuestiones de signos. Rechazar un bastón de mando ante la prensa, pues puede ser un signo que le puede parecer muy bien a un determinado grupo de gente, pero no significa más que decir que no estás de acuerdo con las normas establecidas. Entra, cámbialo, y que en el siguiente protocolo de actuación, pues que eso no se refleje así, pero hay que cambiarlo, y para eso hay que implicarse y hay que meterse todos estos partidos y estos grupos y estos concejales, diputados que ahora van a tener la posibilidad de ejercer una acción pública. Ahora es cuando lo tienen que demostrar, pero ejerciéndola, no dando un paso atrás y diciendo nosotros vamos a estar aquí para protestar y para vigilar, pero nosotros no queremos compromiso de ningún tipo porque somos la idea de una política nueva, cuando eso no es así, no es cierto.
Pues tiempo al tiempo, insisto que vamos a tener una legislatura, bueno, una legislatura, yo voy a ir por partes. Vamos a tener 6 meses muy interesantes y luego dentro de 6 meses, cuando sean las elecciones generales, no me cabe la menor duda que dependiendo de cómo sea el resultado, esto va a ser una bomba de relojería. Lo siento mucho, pero así lo veo, desgraciadamente. Ahí he estado viendo algunas cosas, he estado escuchando las cosas, me dan pena. Bueno, me dan pena, y otra pues corrobora lo que algunos hemos pensado. O sea, equiparar a personas que llevan 30, 40, 50, 60 y más años todavía en la política hacía con sus aciertos y sus desaciertos, pero ahí está. En la historia, lógicamente, que más que menos es una reflexión muy sencillita de EGB. Tampoco hay que ir a la LOXE. Todo lo que sean muchos años, pues tienes experiencia, tienes altibajos. No es equiparable a las ocurrencias de un día, de 15 días, de un mes, de dos meses y de tres meses. No es equiparable. Entonces, los exámenes me parece... Se está sucediendo algo y además... Yo no sé, me da la sensación hasta incluso con el visto bueno o la quiescencia de aquellas personas que llevan durante toda la vida trabajando, algunas, ya te digo, con sus altibajos, como todos, como una empresa, como nuestra casa, pues no siempre sale como queremos, ¿no? Con altibajos. Y veo como una especie de sumisión ante las nuevas personas que llevan 15 días, que llevan un mes, que llevan dos meses en hacer esa evaluación continua a esas personas que llevan 30 y tantos años y esas personas que llevan 30 y tantos años pues asintiendo con la cabeza. O sea, bueno, vamos por partes. Entonces, como de momento esto es lo que se lleva, pues veremos a ver a cuánto dura. Y luego entraremos, cuando venga Pepe, después de las 9, pues me imagino, vamos a hablar de Cantabria, de cómo está la última hora. Por cierto, tienen, creo que hay una reunión, Miguel, a las 6, en el Parlamento.
Sí.
A ver si ya se definen los pactos entre el PSOE y el PRC. Y luego también, hombre, no quiero que se me escape algo que al día siguiente, a las 24 horas, en el Ayuntamiento de Madrid es noticia, y que los que pueden suplir a este señor... Pues son tres cuartos lo mismo, son parecidos. Y entonces, pues mira, ¿cómo es eso? No quieres caldo, toma dos tazas.
Y... Taza y media, dice.
Taza y media, ¿no? Taza y media. Bueno. Y esto es lo que viene así. Entonces, oye,
de todas formas, este es un país muy consistente, es un país muy hecho. Yo veo peor lo que has empezado comentando, el que permanentemente, venga de quien venga, tratemos de cambiar las cosas. Por ejemplo, para decirlo claro, pues si tenemos unas tradiciones, pues hay que respetarlas, hay que hacerlas fuerte, porque esas tradiciones forman parte de país, forman parte de nación, forman parte de nuestras comunidades autónomas. Y no se puede venir cada cuatro años, pues como con la ley educativa u otras cosas que estamos acostumbrados, pues a cambiar las cosas, porque entonces siempre estaremos en boca de lo que más y peor hacemos los españoles, que nos fustigamos mucho, nos autocriticamos mucho. Y hay cosas que ya, cuando hablamos de los conceptos de Estado, de comunidad, joder, a ver si las... yo voy a hacer 55 tacos y lo vengo oyendo en los últimos 30 años, a ver si de verdad las hacemos.
Pero es...
Y hay cuestiones que quedan al margen, venga lo que venga, venga quien venga, y no estemos pues a
pero
estas
que
anécdotas.
Es, sería
que yo
bueno,
quiero tomar como anécdotas.
Sería bueno para todos los partidos políticos y sobre todo para los que llevan 15 días en esto, que cuando tú eres alcalde, cuando tú tienes una representación, eres, hombre, tienes que acordarte de que estás en un municipio, que no eres tú.
Claro.
Que no eres tú. Eso viene un poco al hilo de lo que comentaba anteriormente Puri, sobre las tradiciones y las sensaciones. Yo puedo pensar de una manera, pero como yo estoy en el pueblo determinado X, hombre, tengo que ser especialmente sensible con lo que es ese pueblo. Y si no eres sensible con las creencias, con las costumbres de ese pueblo, pues hombre, te pegas el viaje. Te pegas el viaje.
Hay que decir la verdad, mayormente yo he procurado seguirlo todo porque es mi obligación y me gusta. Mayormente lo que las tomas de posesión el fin de semana han funcionado con agilidad, que es de lo que se trata. La eficacia democrática en un día, constituirse todos, salvo las salvedades, y en la mayoría de los sitios y en toda España, pues ha sido correcto.
Pero
le puede poner el aprobado alto.
No, pero sí, mi comentario no era por los grandes partidos, que es lo primero que he puesto yo sobre la mesa. Yo no puedo mezclar a señores que llevan 100, 90, 80, 70, 60, 50 años, no puedo mezclarles, o sea, equipararles con alguien que lleva 15 días. Porque en los dos o tres únicos sitios donde han estado los de 15 días ha habido lío. En los dos o tres donde ha habido lío. El por qué será casualidad lo que tú quieras. Ahí está. Pepe Guerrero, muy buenas.
Qué buenos días.
Menos mal que ahora vamos a poner las aulas de 0 a 2 años para que puedas venir pronto a las tertulias el año que viene.
No, dentro ya del año que viene ya mi niña
ya.
Tiene otra edad y entonces bueno, será otra situación.
Bueno. ¿Qué tal? Nos vas a hablar. Hoy tenéis otra reunión, ¿no?
Sí, a las esta tarde, sí, aproximadamente a las 6 de la tarde tenemos una reunión.
Oye, Pepe, parecía que iba a ser más sencillo el pacto y bueno, pues ahí hay sus tiras y aflojas, ¿no?
Los que no me han oído, yo llevo aquí en reiteradas ocasiones y en reiterados programas diciendo que este acuerdo no es fácil, no es tiene sus flecos y que habrá que solucionarlos y que se iba a dilatar en el tiempo.
Pero la primera parte, la primera fase de los pactos se están cumpliendo, ¿no?
La primera parte de los acuerdos que cerramos este fin de semana se han cumplido y yo creo que se han cumplido con una nota alta, en el sentido de que el grado de cumplimiento de esos acuerdos ha sido elevado.
Pues pasa en Miengo, hombre.
Pues en Miengo vamos a expulsar al alcalde actual, elegido el sábado pasado. Vamos a abrirle un expediente.
Eso es
de expulsión.
Más corto. Vais a abrir un expediente.
Vamos a hacer una expulsión provisional, automática, luego se le abrirá un expediente y luego pues se le pedirá el acta y a partir de ahí, si no retrotrae el acta, pues disolveremos
el
grupo municipal.
En dos minutos, Pepe, para los que no conocemos la trayectoria de todos los alcaldables del PSOE, cuéntanos un poco las características, cuántos años de militancia llevaba en el PSOE.
Lleva
en el PSOE. Cuéntanos un poquito para que...
No lo sé exactamente, lleva muchos años de...
Es un socialista no es de estos de nuevo cuño, de siempre.
No, que va. Jara es un... una persona con muchos años de afiliación en el PSOE.
Bueno, todo esto viene porque le hubiera correspondido al PRC, entonces, tal y como tenía los pactos.
Hay varios argumentos. Primero, no se cumple el pacto. Segundo,
¿no se cumple el pacto porque tenía que ser el PRC?
Sí, efectivamente. Bien. Segundo. Primero, no se cumple el pacto. Segundo, es alcalde con los votos del PP.
¿Pero se le apoya al PP?
Pero hay un tema que nosotros hemos dicho, que no se puede ser alcalde con los votos del PP.
Joder, entonces si el PP llega a hacer eso en todos, entonces pues bueno, habéis estado poco listos, ¿no? Carlos. ¿Por qué no lo habéis hecho? ¿Por qué no habéis estado más espabilados en eso?
Decían en mi pueblo, para verlo sabido.
¿Eh? Sí, Carlos sabe que lo sabían.
Era anunciado, era algo anunciado por parte del PSOE que no nos aceptarían como apoyo democrático en ningún lugar.
Pero eso hubiera sido muy divertido, coño.
Aquí en este caso, el ex alcalde del Partido Popular de Miengo ya había ofrecido los votos al PSOE.
Venga, que vamos con la noticia, que es interesante este matiz que está comentando Pepe. Es bonito, hombre, hubiera estado bonito todo esto.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9 Cantabria opina.
Señoras y señores, seguimos aquí en Cantabria Opina. Este es El Segundo Café. Estamos en Onda Cantabria, 942-3049. Recuerden el programa que se emite a las 8:30 de la mañana y ustedes lo pueden escuchar a las 8:30 de la tarde. Aquí seguimos con Miguel Lerrío, con Pepe Guerrero, con Carlos Álvala, con Puri Saez, pues hablando de esos flecos que todavía continúan y yo no sé cómo se van a resolver en alguno de los municipios. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos un nuevo alcalde del Partido Regionalista en Bárcena de Piedecóncha. Y como habíamos dejado un poquito ya casi al filo de las noticias, Pepe Guerrero nos estaba comentando lo que estaba sucediendo en Miengo, en Corbera y en Santiurde, perdón, y en Guriezo, y que yo no sé, Pepe, cómo se va a decantar definitivamente esta situación. Creo que en titulares nos lo decías, que taxativamente desde la Ejecutiva habéis advertido que no pueden ser alcaldes teniendo en cuenta el pacto que habíais acordado entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Más o menos es así, ¿no?
Sí, es una decisión de dos órganos de dirección, de la Comisión Ejecutiva Regional y del Comité Regional, celebrado el pasado 4 junio, por lo tanto es una decisión de los máximos órganos de dirección de ambos partidos, en los cuales se planteaba un pacto global, en el cual en ese pacto global, en aquellos sitios donde tuviésemos posibilidad el partido regionalista o el partido socialista llegar a la alcaldía, se haría alcalde a la lista más votada entre las dos formaciones políticas. Creo que lo he repetido en la última semana, en las últimas semanas, en esta misma mesa, en varias ocasiones. A partir de ahí, el día 26 de mayo se reunió a todos los candidatos que estaban en estas situaciones y se les trasladó ese mismo planteamiento. Posteriormente se iniciaron las conversaciones con el partido regional, con el partido regionalista, y se celebraron las reuniones de los órganos de dirección que acabo de decir. En las reuniones con el Partido Regionalista se fue conformando el Pacto Global y se fueron firmando acuerdos en los diferentes ayuntamientos. Esto implica dos cosas, es decir, nosotros no podíamos ser alcaldes, dos líneas rojas, no se puede ser alcalde con los votos del Partido Popular y no se podía ser alcalde al Partido Popular, con lo cual había una acción por omisión y otra por desarrollo explícito. En estos tres ayuntamientos, Uriezo, Santiurde de Toranzo y Miengo, pues correspondía, según los acuerdos, que el alcalde fuese del Partido Regionalista de Cantabria. Y en ninguno de los tres, lógicamente, se ha cumplido ese acuerdo por parte de los concejales, socialistas, con lo cual hemos decidido que, dado que no han cumplido ese acuerdo y se les ha reiterado en multitud de ocasiones esta situación, pues abrirles una expulsión provisional, un expediente de expulsión, y a partir de ahí se les pedirá el acta. Si no acceden a dejar el acta, pues lo que se hará es que nos dirigiremos como Partido Socialista al ayuntamiento en cuestión, y a partir de ahí se le dirá a este ayuntamiento que el Partido Socialista no tiene denominación como grupo municipal en ese ayuntamiento.
Y entonces se acabaría la historia en estos tres ayuntamientos, ¿no? Ellos podrían seguir como independientes, bueno, lo que sea, pero nunca bajo
las siglas del Partido Socialista.
Vale, bueno, pues aclarar alguna matización. ¿Alguien quiere matizar algún punto?
Muchísimas.
Bueno, pues, pero que tampoco centremos bien. Miengo es importante, Santiurde también y Uriezo, pero
lo primero que yo lo que digo que no desconozco exactamente cuál es el caso de Uriezo y de Santiurde. Desconozco cuál es la situación allí, pero sí conozco la situación de Miengo. En Miengo nunca, ni ha habido, ni hay ningún pacto ni ningún acuerdo de gobierno con el Partido Popular. En Miengo el Partido Popular perdió una mayoría absoluta después de 20 años, cosa que era por lo que habían estado luchando los socialistas de Miengo desde el año 95, en el que desgraciadamente prácticamente entregamos por nuestras peleas internas el gobierno al Partido Popular en el ayuntamiento, y hasta el día de hoy, hasta el año 2015, 20 años después, no había habido posibilidad real de que el Partido Popular no estuviera gobernando Miengo. Se ha visto esa posibilidad. Se comenzó a intentar hablar y dialogar y llevar a cabo un acuerdo de gobierno con el Partido Regionalista y con Equo, el otro partido que tiene representación, con otros dos concejales. Con Equo, desde el primer momento, la posición de este partido es que, bueno, que ellos no entraban en quién
podía. Uri, prefiero que me hables de la disciplina del partido antes de que eso. Porque todo eso tendrás poderosas razones y estoy seguro que es así. Pero yo ahora te pregunto otra cosa que muchas veces los partidos políticos presumen cuando quieren de disciplina de partido y cuando no quieren o no les apetece no presumen de disciplina de partido. ¿Este es un caso más de disciplina de partido?
No, porque entendemos que en ningún momento el Partido Socialista en Miengo ha desobedecido ni ha ido en contra de una dirección del partido. No hay un acuerdo de gobierno con el Partido Popular.
Entonces, ¿por qué se votó a sí mismo el
porque futurible? No se había llegado a un acuerdo de gobierno con el Partido Regionalista, cosa que pasa en muchos ayuntamientos en toda España. Llega un momento en que no hay ese acuerdo con el partido.
El órgano regional ha dejado bien a las claras que eso existía.
que ese acuerdo existía siempre que sí. se pueda llevar a cabo. No, pues, si no se puede llevar a cabo, pues ¿qué situación hay? ¿Qué situación es la que queda? Pues votarse a sí mismo, que es la única cuestión lógica y normal, señores de la, y es la única manera de manifestar, señores de este ayuntamiento, ustedes han votado y nosotros votamos a nosotros mismos porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Ahora, el trabajo viene después y ese acuerdo es el que se está alcanzando ahora, el lunes, desde las 8 de la mañana. Y ese acuerdo es el que se va a llevar a cabo, aunque el Partido Socialista en este
el
caso...
PRC, lo el PRC, que, el PRC en este el caso, Socialista, pero el PRC en este caso sería el primer...
Equipo de gobierno.
Momentín. El PRC en este caso sería el primer sorprendido, puesto que le han dicho, dice, oye, ¿tú vas a ser alcalde?
No.
Es que también me faltan datos, no sé lo que opina el PRC.
Ha habido, claro, me faltan datos.
¿No?
¿Qué opina el PRC? Pero hombre, ha habido primera reunión en la que se han llegado a acuerdos de programa, de estas cuestiones son irrenunciables para el Partido Socialista, cosas que acepta el Partido Regionalista también, pues perfecto. Ya. Y ahora en el siguiente escalón de la reunión, que es qué persona va a llevar a cabo este proyecto, pues no ha habido un acuerdo. Y el sábado hay que resolverlo. El sábado se tiene que resolver en el ayuntamiento. La solución, la que siempre se ha hecho, es el Partido Socialista se vota a sí mismo. A sí mismo. Y los demás grupos políticos que den las explicaciones que tengan que dar. Es que aquí lo lógico, lo que entraría dentro de la cabeza, de una cabeza humana normal, es que estuviera el Partido Popular pidiéndole explicaciones a su representante, ya, que ha si puesto votado, que ha puesto a un socialista en el ayuntamiento.
Pero si desde el órgano, desde tu casa, desde Bonifaz, te dicen, oye, mira, hemos llegado a esto y en los ayuntamientos tenemos que hacer esto y esto.
Siempre que sea posible. Esa coletilla es la que existe. Siempre que sea posible. Siempre que sea posible. Y en Miengo no ha sido posible. Bueno, igual que en otros ayuntamientos, e igual que otras veces, que igual que en otras elecciones, este caso no es nuevo, ¿Cuántas veces hemos cedido nosotros ayuntamientos al PRC cuando estábamos en la situación contraria? Y no ha habido ningún problema.
Es que digo que me falta, porque no sé si el señor Jara es díscolo con los de Santander, no es díscolo,
jamás,
en fin.
Jamás.
Es por eso te digo que no puedo hablar, lo
aquí
siento.
Estamos
porque no lo desconozco.
Porque no desconoce, porque desconoce las personas. Ahora, cuando bajas al escalón de las personas, pues te das cuenta de qué aberración es la que se está cometiendo. Y qué error. ¿Qué error? ¿Qué es lo único que estamos diciendo nosotros desde Mingo? Eso, estáis equivocando. Dejar trabajar un momento. Dejar trabajar. Y veréis cuál es el equipo de gobierno que se va a conformar en Miengo. Y veréis quién va a ser el alcalde de Miengo y veréis cómo en estos 4 años Miengo va a pegar un cambio. Pero no se quiere desde el Partido Socialista, desde la propia ejecutiva. No se ha querido escuchar más, pues allá ellos. Que sigan adelante con sus expedientes de expulsión, que hasta hace 5 o 6 años no se ponían en marcha jamás y ahora se manejan con una soltura que es increíble.
Pepe, ¿alguna cosita más? Y luego
sí,
hablamos de otros temas.
Falta, Puri creo que ha hecho una aseveración que no es cierta, y es que manejamos expedientes de expulsión con una alegría importante. No recuerdo demasiados expedientes de expulsión con una alegría importante en este partido, ni en ningún momento a lo largo de estos últimos años. Todo lo contrario. Pero bien, el tema es el que es decir, si un órgano de dirección toma una decisión, pues esa decisión, entre comillas, pues hay que cumplirla, porque estamos en un partido, si no estaríamos en otra situación. Vuelvo a repetir, quiero dejar bien claro una cosa. Jara, lleva afiliado al Partido Socialista muchos años, muchísimos años, y es una gran persona. El tema es que en este caso se ha equivocado. Se ha equivocado él y se ha equivocado el resto de los compañeros, en este caso, que han decidido tomar esta postura. A partir de ahí, lógicamente, pues lo que hay que hacer es pues tomar las decisiones que hay que tomar.
¿Habéis hablado con él?
Se habló con él el viernes.
Ahora no.
No digo viernes. Después de...
No, evidentemente no. Se habló con él el viernes, creo recordar que a las 8 de la tarde se estaba hablando con él.
Sí, recordando lo que tenía que hacer, etcétera, que no se hizo. Yo te digo después si habéis hablado con él.
Y él mantuvo su mismo criterio. Es decir, no voy a votar al Partido Regionalista, al candidato del Partido Regionalista y punto.
Tema cerrado. Miguel, ¿alguna consideración? Carlos.
Que se perderá una buena oportunidad en Mingo, pero
no,
bueno.
No soy suficientemente conocedor de los entresijos de lo que haya ocurrido en Mingo o en cualquiera de los otros dos ayuntamientos, y más que lo que he leído en la prensa. Y por tanto me costaría opinar sobre si hay inocentes o culpables en los tres conflictos abiertos. No me puedo decantar en ese sentido. En cualquier caso, hombre, sí, romper una lanza en favor de nuestro partido en Mingo, lista más votada, mucho más votada que el resto de formaciones, y sigue siendo una lástima que en ese sentido pues haya habido tanta intransigencia por parte del PSOE. Lo estamos oyendo, por ejemplo, en esta mesa esta mañana, de que forme parte de los acuerdos no votar en ningún caso al Partido Popular, no aceptar en ningún caso los votos del Partido Popular. Vale. Pero en fin, son así las cosas.
Bueno, se intentaba arreglar una situación y se ha emparado con otros. Ha sido un efecto dominó, ¿no?
No. Yo creo que si estamos en una formación política, en una organización, hay que cumplir los acuerdos y punto, no hay más. O sea, si no estás de acuerdo con los acuerdos, recoges y te vas, nadie te obliga. Estás en una formación
política. Lo que ocurre, Pepe, sin pretender inmiscuirme, por supuesto, en la vida interna del PSOE, pero lo que ocurre es que, hombre, todos somos conocedores de la realidad cántabra de los 102 ayuntamientos y todos hemos visto a lo largo de la historia democrática, hemos visto que efectivamente ha habido ayuntamientos normalmente pequeños en los que muchas veces el intentar instaurar, establecer, ordenar, mandatar un pacto desde la cúpula del partido es poco menos que imposible, porque luego están las relaciones personales, las relaciones sociales de aquel pequeño ayuntamiento, que hace totalmente imposible que dos personas se sienten juntas a cogobernar, ni siquiera que se puedan proporcionar los votos el uno al otro. Quiero decir que desconocer esa realidad, pues también es complicado. Imponer los pactos desde
y por eso partido, en ese tipo de acuerdos siempre existe la cortilla, siempre que sea posible.
Es muy complicado.
Que la ejecutiva toma una decisión, pues allá adelante. Yo como
quiero aclarar una cosa antes de que sigas. No ha sido la comisión ejecutiva, ha sido la comisión ejecutiva y el comité regional, con lo cual
no el comité regional no yo soy sí, miembro del comité sí, regional y no, no se me ha convocado.
Sí, se te ha convocado, lo que pasa es que esa reunión no has asistido.
Ayer por la mañana que había un error en el periódico, porque el periódico anunciaba que se iba a reunir el comité regional, pues llamé a la, como no me había sido convocada, pues llamé al partido para ver si efectivamente había comité regional, y me dijo no ha sido un error del periódico, lo que se va a reunir en la ejecutiva.
Vamos a ver,
ahora si tú me dices que anoche también se ha reunido el comité regional.
No, yo no he dicho eso. He dicho que ha sido una decisión.
Ha habido una reunión del comité regional.
Ha sido una decisión del comité regional tomar el acuerdo de que hay que pactar con el partido.
Ves, como no me dejas acabar lo que yo estoy hablando. Yo estoy diciendo que la comisión ejecutiva ha tomado el acuerdo de iniciar un expediente. ¿Es cierto o no es cierto?
Bueno, es una, como son cuestiones internas vuestras, que tiene poca trascendencia de cara al ciudadano.
Y como yo además no represento a nadie, que no estoy en los miembros de la ejecutiva de ningún tipo.
Lo que ha querido hacer este programa es, nos falta la pata importante del banco, ponernos en contacto con ella. Nos hemos puesto en contacto con el señor Jara y dice que no va a hablar. Entonces, como no quiero hablar, pues me parece muy bien que no quiera hablar. Tema cerrado y paso palabra. Seguimos avanzando. Hoy tenéis reunión, Pepe, a las 9. A las 6 de la tarde,
Las 18 horas.
Sí. A las 6 de la tarde para avanzar en el pacto entre el PRC y el Partido Socialista. Un pacto que está costando más de lo que en un principio algunos pensaban. Y que estaba, prácticamente todo hecho.
Vamos a ver, es un acuerdo entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Entonces, creo recordar que en esta misma mesa, Miguel estaba en una de ellas, dije que iba a ser largo, porque había elementos colaterales que hacían indefectiblemente que este acuerdo fuese largo, entre ellos la imputación de Javier Marcano, que por indicación y por exigencia del otro grupo, que en este caso tiene que apoyar la investidura, pues él se le solicita que dimita o que no esté dentro de la órbita del grupo regionalista. Aparte, lógicamente, pues es es un tema que el Partido Regionalista en la noche de ayer, creo recordar, sí, en la noche de ayer, pues ha manifestado que aparca momentáneamente la situación jurídico-personal de Javier López Marcano hasta que no se consolide o que se materialice de facto y de hecho el pacto con el Partido Socialista, el acuerdo con el Partido Socialista.
Uh-huh. ¿Y no hay nada más?
No hay nada más. Esta tarde nos veremos. Como os decía el jueves pasado y el martes pasado, en esta primera fase de negociación nos estábamos centrando básicamente en los pactos municipales, en el acuerdo municipal. Vuelvo a repetir que se ha cumplido.
Eso está prácticamente hecho, ¿no?
Está hecho total y absolutamente, ¿no? Está cerrado.
Está cerrado, sí, quitando...
Los pactos ya, los ayuntamientos ya se han constituido, ya se han conformado, y por lo tanto a partir de ahí ahora queda la segunda fase, que es una fase importante, que es la de seguir avanzando en el desarrollo programático y luego evidentemente ya en la estructura de gobierno.
¿Y la estructura de gobierno cómo va?
Pues la estructura de gobierno no hemos hablado de ella en estos momentos, por lo tanto...
Nada, no se ha dejado de entrever nada. No,
te lo dijo la secretaria general
la
semana pasada, creo el martes de la semana pasada en estos mismos micrófonos, y te lo repetí el jueves, no hemos avanzado absolutamente nada en ese tema. Creemos que...
Lo de industria está dando muchas vueltas, ¿no? Que si para mí, que si para ti...
No, es que no hemos avanzado nada.
Pero que sigue habiendo mucha... Sigue habiendo ahí un tira y afloja.
No hemos hablado de consejerías en estos momentos. O sea, lo que hay es especulaciones de medios de comunicación.
La culpa la tenemos los medios.
Digo especulaciones.
Joder, es que... Pepe, la culpa, o sea...
Digo especulaciones de medios de comunicación, en el sentido que parece que está dando muchas vueltas. En la mesa no se ha puesto, con lo cual no está dando ni muchas vueltas ni pocas.
Vamos, pues esto es Vox Populi, ¿verdad? Porque vale, a veces... Bien.
Pero te digo,
a veces queremos hasta que no estemos convencidos que Cantabria pues bien somos 600.000 y que nos vemos todos los días tomando café y que todos somos primos, pero, amigos y vecinos.
Si yo comprendo lo que tú me dices, pero te han podido contar algunos miembros del Partido Regionalista
y del Socialista
y alguna otra persona
y del Socialista
otras personas que tenían interés en la Consejería de Industria, pero todavía encima de la mesa no se ha puesto eso.
Vamos a ver, no es nada nuevo que el Partido Socialista y el Partido Regionalista pues quieran tener Sodercan. Pues son 100 y pico personas y encantados los unos y los otros. Esto no es ninguna maldad ni nada. Es simplemente, pues lógicamente, pues es un tira y afloja y los que están por encima de vosotros, pues dicen, coño, pues lo quiero yo. Pues, y vosotros decir, pues lo quiero yo, porque así meto a 100 y pico personas y
pues
estoy más
mira,
tranquilo.
Yo personalmente no quiero Sodercan.
Bueno. Bien,
nos habrá perfilado y ese apoyo de entrevistador.
Carlos.
Quiero decir, claro, todos los ciudadanos de la comunidad autónoma estamos expectantes frente a los acuerdos que podáis llegar y el reparto que podáis hacer de las cuotas de poder que implica tener el gobierno. Hombre, sabemos que el presidente va a ser Revilla, sabemos que la vicepresidenta va a ser Díaz Tezanos, sabemos ya que el consejero de presidencia va a ser
Rafael,
el señor de la Sierra,
claro.
Y claro que nos movemos entre la especulación, el me han dicho, me han contado de buena tinta, claro, y la expectación es razonablemente y humanamente entendible.
Es obvio que la gente esté interesada y expectante, como tú muy bien dices, y que tenga una curiosidad creciente, y además es lógico, o sea, no... decir lo contrario sería faltar a la verdad, pero también te digo que al día de la fecha no hemos puesto ninguna consejería encima de la mesa porque lo decía la semana pasada, estábamos hablando de los temas programáticos, pero también estábamos muy enfrascados en el tema de los ayuntamientos y la última semana en la cual, por cierto, no ha habido reuniones en la semana que ha acabado hemos estado en bilaterales hablando de temas de los ayuntamientos única y exclusivamente.
Bueno, pero también tienes que por lo menos asumir que la Consejería de Educación, si no fuera para el Partido Socialista, sería un sorpresón.
Lógicamente.
Vale, bueno, pero entonces ya tenemos otra más.
Sería un sorpresón, pero sí, puede ser un sorpresón. ¿Por qué no va a ser un sorpresón? O la de sanidad, o la de... Sería un sorpresón que ganadería se fuese para el PSOE. Podría ser un sorpresón. ¿Y por qué no va a ser para el PSOE la Consejería de Ganadería y Desarrollo Rural? pregunto.
Pues con lo que está cayendo no sé, en el sector.
No sé. Hombre, aquí el apetito está en industria.
Pues sí.
Industria apetito, es el apetito, la que queremos todos es industria.
Sí, pero la consejería de industria es muy amplia, porque ten en cuenta que la reducción del número de consejerías de 10 a 8...
Ya, pero se cambian de nombre.
No, digo, es muy amplia, porque no solamente sí. Es consejería de lo que industria, sí estáis, es de lo que turismo, sí, lo que comercio sí estáis de acuerdo, y transporte.
Pepe, lo que sí estoy de acuerdo, lo dijo aquí el que va a ser cierto, presidente, ¿no? Miguel Ángel Revilla... que el número de consejería van a ser las mismas,
sí, sí, sí.
Y eso tú también lo comentaste,
lo dije, sí,
y Eva también lo comentó, que van a ser las mismas, lo que pasa es que los nombres, ahí está el juego para...
Bueno, evidentemente, pueden cambiar los nombres.
Por ejemplo, una sorpresa culturas. Sería que la de cultura pues fuera para el PSOE. Es que, bueno, es tan sorpresa que lo veo irreal.
Pero fíjate lo que
es te más, voy a Bigwin no, a apostar hombre, es que, a ver si me pasa lo del Zaragoza, Carlos, y el Girona.
Permíteme, Carlos, que se lo diga yo, porque es que le vas a decir lo mismo. Es que si tú das por hecho que la Consejería de Educación es para el PSOE y lo das por hecho también la de Cultura.
No, no, pero que ya la cambiamos. Que no, que eso se va a cambiar. Pues que entonces, eso se cambia.
Pues entonces,
no,
veis,
no.
Vamos a ver. ¿Veis cómo estamos hablando de una cosa?
Estamos hablando de cosas.
Yo lo que sí le rogaría, lo que sí le rogaría al futuro gobierno de Cantabria es que tuviera en cuenta una cosa. Cada vez, esto desde pie de calle, cada vez que se cambia una consejería, un nombre, se sustituye una coma, se pone un i y se quita un pero. El gasto que se supone para la administración es increíblemente elevado. Solamente quisiera que por fin tuviéramos ya una estructura real de lo que tienen que ser los sectores y las áreas de trabajo y nos dejáramos de tanto cambalache con los cambios de las denominaciones de las.
Lo que pasa que ahora lo que hay que valorar es cuál es menos gasto, el aumento de consejería o el cambio de denominación con sus estructuras.
Que se hiciera eso un pequeño estudio antes de ponerse libremente en una mesa.
Carlos, ayúdame.
Pero no sabemos ya también de buena tinta que medio ambiente es para el señor Martín, tal. Entonces yo
medio ambiente. Fíjate, medio ambiente pues, al día siguiente al día siguiente de ganar las elecciones me vinieron desde el PSOE y desde el PERCE, oye, pues el señor Martín, joder, pues lo hizo bien, pues es una persona interesante, es maja. Coño, podría volver a medio ambiente. Y entre todas las quinielas figura. ¿No? ¿Me miras, Pepe, como?
No.
Y otra reflexión, que vamos, yo gano las elecciones, o sea, respetando a los que la han ganado, ha sido los mayores votos, ha sido el PP. La segunda opción, el PRC, hombre, yo soy el PRC, me llevo las consejerías bonitas, Pepe.
Bueno, pues
las que pueda lucirme, a ver si te las voy a dar a ti.
El PRC.
Ya te he dado los ayuntamientos. Ahora me dejas a mí, para que la gente, los socialistas, estén tranquilos.
Perdona un momento, vamos a ver. Si tú ves la relación de ayuntamientos en los cuales el PSOE ha apoyado al Partido Regionalista de Cantabria, donde el Partido Regionalista de Cantabria tenía mayoría absoluta, los que ha conseguido gobernar, pues evidentemente ha producido que sea el partido con más ayuntamientos en este momento de Cantabria, 39 exactamente. Y el partido regionalista ha logrado tener un número importante, más importante es que el Partido Socialista en alcaldías. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista le ha dado 17, ha posibilitado 17 alcaldías del Partido Regionalista, en tanto en cuanto el Partido Regionalista ha posibilitado 12 alcaldías al Partido Socialista. Lo digo porque
bien,
es que
Pepe, no, espera, no sabes, vamos a ver. Pero tú sabes no, pero, que las alcaldías que habéis obtenido son
digo,
alcaldías
digo,
muy importantes.
Digo, sí.
A mí yo del PRC estoy encantado que me hayas dado la alcaldía de Tojos de no sé qué.
Que sí, pero son alcaldías
de Tojos de no sé qué, cosa que te lo agradezco.
Son alcaldías
pero imagínate cómo tienes que estar todo agradecido
son, con... Son alcaldías importantes porque el Partido Socialista y el Partido Regionalista tienen una diferente configuración en la estructura territorial de Cantabria. Y entonces,
hombre, a ver si son, y entonces, a ver si los del parecer son mogolos y no quieren, y no quieren los municipios importantes.
No estoy
hombre.
Refiriéndome a eso. Claro. Estoy refiriéndome a que el Partido Socialista en aquellos ayuntamientos grandes, con mayor número de habitantes, ha sacado más votos, más concejales que el Partido Regionalista.
Bien, después de escucharte atentamente, vuelvo nuevamente, ya sabes que yo soy muy, mañico, ya tenéis los ayuntamientos, ayuntamientos importantes, yo he sido la segunda opción más votada, que soy el que estoy haciendo movimientos de cartas, y hombre, tenéis que entender que, hombre, alguna de las concejalías que luzcan son para mí.
Consejerías.
Encima no te las voy a dar a ti.
Está bien.
Pero yo me voy a llevar una para lucirme y otra donde haya un duro. Esas son para mí. Esas son para mí. Luego si sobra alguna te la doy a ti. Pero de momento las dos primeras son para mí. Para lucirme y la otra para tener un poco de dinero. No, digo que el que lo quiera entender que lo entienda. Viene un poquito a colación de a dónde van a ir las consejerías.
Hombre, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando.
Ahora van a ir las consejerías.
Cuando tienen que coaligarse dos partidos para obtener un gobierno, dos partidos que no han ganado las elecciones. Y claro, un partido ha sacado un buen resultado, como ha sido el Partido Regionalista, el del Partido Socialista no ha sido tan bueno, pero confluyen los intereses de ambos, porque el señor Revilla no sería presidente bajo ningún concepto si no es con el apoyo del Partido Socialista, pero el Partido Socialista no alcanzaría el gobierno en esta ocasión bajo ningún concepto si no fuese porque está con el Partido Regionalista. Por tanto, confluyen intereses de reparto de cuota de poder. Todos sabemos que es cuestión de horas que se alcance un acuerdo definitivo y...
Pues te anuncio que no van a ser horas.
Pepe, serán días. Exactamente igual.
En pero ¿dónde, caso, estamos hablando ¿dónde de, pueden, Pepe, estamos hablando de aprovechándote horas. Y hombre y abusando de ti, ya que te tenemos la tertulia, coño, pues vamos a abusar. ¿Dónde crees que pueden estar las fricciones que tú estás tan seguro cuando ha dicho Carlos, digamos, dentro de unas horas, y dices tú, no, horas no, van a ser días? No. ¿Dónde están, digamos, el tira y afloja que tú consideras que en estos momentos puede haber entre PRC y PSOE?
No, vamos a ver cuando nos sentemos a partir de ahora. Cuando nos sentemos a partir de ahora a ver la estructura del gobierno, pues veremos y los plantaremos las demandas de los unos y de los otros, la composición de gobierno, la composición de gobierno que queremos unos y otros, la estructura de ese gobierno que queremos unos y otros, y a partir de ahí, lógicamente, pues iremos avanzando y desarrollando en nuestra actividad. Pero por eso vuelvo a repetir, va a ser lento, e inclusive, bueno, pues hoy lo dejaba caer, yo creo, el Partido Regionalista de Cantabria, que hasta que no se materializa el pacto de gobierno, pues la decisión comarcal no queda aplazada.
¿Entendéis? Vamos, yo lo entendería. Que el PRC, lógicamente, luche por tener a uno de sus hombres principales dentro de la estructura, ¿no?
Sí, lógicamente, pero eso es un tema que ellos tienen que solucionar con Podemos, ¿no? Eso es un tema que ellos tienen que solucionar con Podemos, no somos nosotros los que tenemos que solucionar ese tema.
Es que ese es el problema, ¿verdad? Que aquí se está hablando del reparto, del acuerdo del gobierno, y ese es un acuerdo de tres patas. De tres patas, y a la tercera pata... pues o a las posibles terceras patas pues se las trata, no sé, de una manera un poco extraña, ¿no?
¿Cuál es? ¿La pata?
O las patas.
O la cuña de pata.
Por eso, que no se sabe muy bien, ¿no? Entonces parece como si, bueno, todo se fuera a arreglar entre dos partidos, pero dos partidos no alcanzan para llegar a este acuerdo. Aquí lo que me parece que se está jugando, pues igual que siempre, ¿no? Los ciudadanos votan unas cosas, hacemos todos interpretaciones de esas cosas que se votan, pero luego acabamos haciendo lo mismo que hacemos siempre. Nos sentamos tú y yo a ver cómo nos repartimos este pastel. Y creo que no se debieran de plantear las cosas así, ni se debiera de estar hablando así. Lo primero,
tiene que haber una composición, ¿no?
A mí me pareció increíble que en los primeros días después de las elecciones, pues ver las declaraciones de Miguel Ángel Revilla, pues ya dando por hecho pues que el pacto estaba ahí, que bueno, pues que ya esto era cosa de cantar y que era una cuestión ya de pues nada, que en un ratito esto se iba a solucionar y vamos a tener otra vez un gobierno que nos fue estupendo, y es verdad que a los cántabros nos fue muy bien ese gobierno, también es cierto que a él le fue fenomenal, y que en aquella ocasión fuimos muy generosos también, ¿verdad? La primera vez que pusimos de alcalde no precisamente a la lista más votada del acuerdo, sino a la otra parte.
De presidente.
De presidente.
Estáis presidente. Exacto, al...
Es que se me estaba cruzando el cable con la otra situación, o que ahora parece que ha sido una
presidente al último de los tres partidos.
Y aquello funcionó, y yo me alegro porque aquello funcionó y funcionó estupendamente, y para Cantabria fue algo, para mí siempre lo he pensado, algo bueno y algo que reactivó, que cambió y que tomó otro impulso esta Cantabria. También reconozco que fue muy bueno pues para quien mayor partido sacó de aquel pacto, el Partido Regionalista, y a las pruebas me remito. Desde entonces el PSOE no ha hecho más que bajar, por desgracia, es mi partido, y va bajando, y el PRC pues va aumentando y manteniéndose ahí a pesar de la que parecía que iba a venir. Así que a mí me parece, pues eso, ¿alguien tiene ya concreto que el pacto de gobierno está firmado por tres partidos? ¿Está...? Y a eso...
Hombre, Pepe está comentando, ¿verdad?, que las...
Cuando hay un partido que está exigiendo la cabeza de otra persona del otro partido y todavía no se ha dado ese paso adelante.
No, pero Pepe ha sido el primero, que va a ser largo, porque Carlos le ha dicho, dice, oye, en las próximas horas, no tardando mucho, y dice Pepe, lo ha dicho Pepe. No
va a ser largo, o quizá imposible, porque quizá en estas situaciones...
Pepe, habla tú.
Igual lo que se pedía era una reacción inmediata del Partido Regionalista, diciendo, efectivamente, vamos a apartar a personas que están en una situación complicada, o que están metidas en asuntos judiciales, pues vamos a apartarla, porque eso es realmente lo que ha pedido la ciudadanía claramente en toda España. Y aquí no. Aquí la actitud es lasa, la del Partido Regionalista, y lasa también la del Partido Socialista, que dice, no, esos son asuntos de... Nosotros, mientras vamos arreglando el acuerdo con el PRC, pero esos son asuntos del PRC y la otra fuerza política.
Vamos a ver.
No sé. Me parece un poco extraño.
Vamos,
pero bueno.
A ver. Para... Quedan
15 minutos,
voy a consumir de nada purificación. Vamos a ver, aquí hay que recordar que el partido, la suma de votos del Partido Socialista y el Partido Regionalista dan 17, la mayoría necesaria para la mayoría absoluta para investir al presidente son 18, y por lo tanto hace falta el concurso del partido, de un partido más, en este caso Podemos, que es el que, con el que se ha establecido relaciones inicialmente, el partido regionalista para solicitarle la investidura de Revilla. Digo solicitarle la investidura de Revilla, que no gobierno, porque ya la formación política Podemos manifestó que accedería con una serie de condiciones a constituir gobierno, a investir a un presidente, en este caso a Revilla, pero que no participaría de manera activa en el gobierno. A partir de ahí, si no participa activamente en el gobierno, pues los que tienen que trabajar en la línea de conformar las líneas programáticas de ese, por las cuales se desarrollará la actividad de ese gobierno, pues lógicamente es el Partido Socialista y el Partido Regionalista. A partir de ahí lógicamente tanto el Partido Regionalista como el Partido Socialista hemos mantenido diferentes reuniones con las otras dos fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario, el Partido Ciudadanos y Podemos. En las reuniones que hemos mantenido el Partido Socialista con Ciudadanos y con Podemos, hemos visto cuáles eran sus planteamientos de desarrollo de futuro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus planteamientos programáticos sobre ciertos elementos fundamentales a desarrollar y que estaban en sus programas electorales, y en el caso de Podemos, pues hemos visto que los elementos de acuerdo, los elementos de que hay entre ambas formaciones sobre la visión del futuro de Cantabria son bastante elevados. A partir de ahí, lógicamente, pues lo que tenemos que hacer, lo que se debe hacer, es que en función de que al Partido Regionalista de Cantabria hay un tema que podemos lo poner encima de la mesa, que es que no cree conveniente que un imputado esté en el gobierno, que pueda formar parte de un gobierno, pues se decidió por parte del Partido Regionalista, creo recordar, de atender esa solicitud de Podemos, y en un primer momento dijo que no iba a haber ningún problema. ¿Qué ha sucedido? Pues que esa situación, lógicamente, se ha aparcado provisionalmente hasta que el Partido Socialista y el Partido Regionalista materialicen ese acuerdo.
¿Y ese acuerdo se va a materializar?
Cuando se materialice, supongo...
Si ¿dónde crees que puede haber algún punto de discrepancia que pueda retrasar ese acuerdo?
Yo creo que lo que tenemos es que, digo, ponernos a hablar sobre la estructura de gobierno, que vuelvo a repetir, no la hemos hecho, no se ha hablado en ningún momento entre las dos comisiones de diálogo de ambas formaciones políticas sobre este asunto, y a partir de ahí ver un poco en relación, poniendo encima de la mesa y barajando todos los elementos, algunos dichos aquí por ti mismo en la coctelera, cuál es esa estructura de gobierno que satisfaga a ambas formaciones políticas.
De todas maneras, Pepe, se quieren hacer muchas cosas, pero yo he escuchado a tanto a Díaz Tezanos como a Revilla, se quieren hacer muchas cosas y hay que tener muy en cuenta el gasto que va a haber en la comunidad. El otro día, concretamente, Eva Díaz hablaba que una de las primeras cosas que iba a hacer era, digamos, renegociar
la deuda,
que de esa reorganización iba a sacar 160 millones. Yo me quedé así un poco, digo, bueno, me parece muy bien. Y que esos 160 millones los iba a emplear a causas sociales. Cito textualmente, aquellas personas que tengan problemas para pagar los recibos del agua, la luz, el agua, comedores y no sé qué más cosas. Yo esto lo he comentado con otras personas del Partido Regionalista y se han encogido de hombros como diciendo, ¿qué dice esa mujer?
Bueno, pues entonces, yo lo que se te puedo decir es que uno de los acuerdos dentro del plano programático, una de las cosas cerradas ya por ambas formaciones políticas, es la puesta en marcha de manera inmediata de un plan de emergencia para solucionar situaciones complicadas de
que se están produciendo.
Pero no digo, esto ya no ha lugar, es decir, ya no ha lugar porque es uno de los puntos de acuerdo ya alcanzados, es decir, poner en funcionamiento de manera inmediata un plan de emergencia.
160 millones, muchos millones, ¿eh?
160 millones, pero eso no quiere decir que vayan a ir todos los 160 millones a esto. Irán los que hagan falta, lógicamente.
Vale.
Para desarrollar este plan de actuación.
Estamos muy expectantes desde algunos grupos parlamentarios de ver cómo se gestionan esas cantidades, que el objetivo es loable, no nos apartamos de ello en absoluto, pero estamos muy expectantes y muy curiosos por ver cómo se gestiona la obtención de los fondos necesarios de los que estamos oyendo hablar, pues para atender, digo, objetivos loables. Se nos ha acusado de subir impuestos, lo cual no es cierto, estoy dispuesto a debatirlo cuando sea y con quien sea. Se nos ha acusado de incrementar la deuda, no, tampoco es cierto. Hemos rebasado los límites de déficit mínimamente. A mí me gustaría mucho saber cómo este gobierno, sin acudir al déficit, sin subir impuestos y demás, pues va a conseguir aplicar los fondos que dice, insisto, para objetivos loables con los que me voy a mostrar de acuerdo.
Bueno, me alegro de lo loables, que coincidas en objetivos loables, porque está bien que exista preocupación por esos temas, y porque evidentemente el umbral, la tasa del umbral de la de pobreza que hay en nuestra comunidad autónoma, que ya sabes que es de un 27%, es una cifra muy preocupante.
Claro, si la hicisteis explosionar en las pasadas legislaturas.
Sí, como y vosotros la macizasteis duramente hasta el ritmo...
Es desconocer las cifras.
Una de las primeras cosas que se quiere hacer el nuevo gobierno es, digamos, anular el pacto sanitario, ¿no? Eso he oído.
El pacto sanitario,
el que hizo el Partido Popular.
El pacto sanitario. No.
El pacto sanitario. No. Yo tengo entendido que una de las primeras cosas que se quiere hacer anular ese pacto sanitario.
No hemos dicho eso. No hemos dicho eso, ni se ha puesto encima de la mesa a hablar del pacto sanitario. Es un acuerdo al que se llegó por ciertas organizaciones del sector sanitario con el gobierno de Cantabria y está ahí. Punto. Lo que haremos, lógicamente, intentar es ampliar las bases de ese pacto, modificar lo que haya que modificar, si hay que modificar, y que ese pacto incorpore a la totalidad del mundo sanitario, del colectivo sanitario, de los profesionales de la sanidad de nuestra comunidad autónoma.
Y me imagino que en educación una de las primeras cosas que se hagan, convocar convocatorias, no sé, me imagino 500, 600 plazas, para educación, y esos pobres que han estado con sueldos de 500 euros, me imagino que darles los 1.800, 1.900 a cada uno de ellos para que no salgan a la calle protestando como lo han hecho anteriormente ante la horrorosa gestión del Partido Popular, que eso lo podréis sacar del millón de Torrevelo y que me imagino que todos los que somos maestros estamos esperando esa convocatoria de 900 plazas, que yo creo que son las necesarias y las justas que tiene Cantabria.
Lo que se va a intentar hacer, y creo que eso lo podemos compartir los que estamos sentados en esta mesa, es poner la educación de esta comunidad autónoma en los niveles en los que se encontraba cuando el Partido Socialista y el Partido Regionalista, pero sobre todo cuando el Partido Socialista, gobernó la comunidad autónoma, porque creo que además precisamente fue la Consejería de Educación la que concitó que toda el máximo apoyo o el máximo respeto por parte de todas las
formaciones. ¿Se pueden convocar o se pueden aumentar plazas en corto plazo?
De todas las formaciones políticas en cuanto a la gestión que se desarrolló.
¿Se pueden convocar plazas? Porque claro, la gente está como está protestando. Bueno, también hay que entenderlo. ¿Se puede anunciar, o sea, rápidamente algo de urgencia que se pueden convocar plazas para la enseñanza en Cantabria, no sé, 500, unas así,
evidentemente que se haga cargo, el equipo que se haga cargo de esa Consejería de Educación valorará en función de lo que se encuentre las necesidades y la capacidad para atender las demandas educativas que tiene la comunidad autónoma de Cantabria.
Bueno, entre todo lo que estamos hablando, de todas esas especulaciones, me parece que hay una cosa importante que creo que se va a intentar hacer, y es definitivamente convocar a todo el mundo y preocuparse un poquito por nuestra región, en vez de preocuparnos cada uno por nuestro partido y por si estoy yo o estás tú, o me veo todo yo o te votas tú.
Eso es lo importante.
Es que yo creo que, vamos, yo creo que en eso sí que estaríamos de acuerdo.
Yo creo,
y eso es urgente. Si no hacemos estamos muertos.
Lo planteé la semana pasada, y tú lo saludaste, me acuerdo me dijiste que te parecía muy bien, y evidentemente yo creo que hay dos niveles de actuación, lo urgente y lo importante, y dentro de lo importante está evidentemente llegar a un acuerdo político-social para diseñar el modelo productivo y de región que queremos. Concitar que nos pongamos todos de acuerdo, tarde es el tiempo que se tarde, no necesariamente tiene que ser a uña de caballo, y ponernos de acuerdo formaciones políticas, todas, sindicatos, agentes sociales, es decir, la sociedad de Cantabria, para desarrollar un modelo productivo que nos permita que al margen de quien esté gobernando en un momento determinado o no, ese modelo siga para adelante.
Es que eso es básico, de verdad, para una Cantabria a medio plazo. Vamos a dejarnos ya de que si yo quiero sacar coches por el puerto, si yo quiero que el AVE llegue a Santander, si yo quiero que las vacas están estabuladas en condiciones, eso tiene que ser un programa conjunto para que todos, de verdad, vayamos en el mismo son, porque si no, cada 4 años estaremos con lo mismo. Claudio dirá que le gusta el apareamiento de las libélulas en el Bajo Pas, Pepe Guerrero, que si los batracios, no sé, hay que poner unas señales de tráfico en cuando vamos por ahí por las carreteras, unos batracios, cuidado que hay batracios, en fin, este tipo de cosas tienen que ya estar en desuso y tenemos que ir en un frente común, es qué región queremos verdaderamente a medio plazo, porque si no estamos perdidos, no solamente aquí, sino en Madrid. Sino en Madrid, porque tú vas a Madrid, cada cuatro años decimos una cosa y de bueno, a vosotros, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Vender helados en verano? ¿Que haya playas? ¿Todos los coches de Castilla salgan por el puerto? Que parece que puede ser lo natural. ¿Cómo puede estar vuestras...? Yo creo que es el debate. Pepe, pues nada, pues muchísimas gracias. ¿Qué te llama, Jara?
Gracias a vosotros.
No te está llamando. ¿Cuántos WhatsApp tiene? Le hemos invitado a hablar y ha dicho que no, que mañana y pasado hablará, que hoy no hablamos.
Bueno, vale, pues yo,
eso significa que le hemos convocado a hablar. A una reunión, ¿no?
Lógicamente, si tiene que decir algo, lo dirá.
Mañana.
No lo sé.
¿Cómo hilo, Carlos?
No tengo ni idea.
A la fuerza Orkan, vas, poco a poco vas aprendiendo este tipo de cosas. Nos hubiera gustado, hombre, estábamos aquí discutiendo, pues oye, pues al protagonismo y tal. Luego decís, como dices tú, Pepe, que los medios de comunicación somos tal y cual.
Los medios de comunicación...
falta la pata principal, el protagonista, pues vamos a llamarle.
Claro, a ver. Y en este caso cumple su función.
Claro, ahora el protagonista entonces, luego no quiere hablar.
Lo lógico y normal, lo que habéis hecho, llamar a Jara para que hable. En este momento aquí, ha declinado esa posibilidad y ya lo harás.
Pero yo, hay veces que no entiendo esta cosa, porque... entra y pues mira, pues es así o no es así o me he equivocado o no me he equivocado o Claudio tiene razón o no tiene razón y ya está, ¿no?
Claro, efectivamente.
Yo no sé por qué, pero bueno, en fin, allá cada cual. También está con nosotros en la tertulia ha estado Miguel del Río.
He aprendido mucho hoy, escuchando, fíjate. Sí. Además, con lo hablador que yo soy.
Se escucha, a veces, ¿verdad?
Pero siempre se aprende. La verdad es que lo del club de prensa, y no lo meto por meter una cuña. No, lo del club de prensa, además con tantos como somos, joder, y tan variados como la mesa, me está enseñando, a la VG Viruela me está enseñando a escuchar y aprender. Vale. Y creo que todos habéis tenido un poquitín de razón, incluido Pepe con lo cómo somos los medios, que joder, lo contamos todo desde la misma noche electoral, pero luego es como las encuestas, tararí que te vi.
Bueno, a ver en cuánto nos equivocamos en esto.
Ya.
Yo creo que algo.
Algo sí, caramba, algo así. Pero ya sabes que las consejerías buenas son para mí, no van a ser para ti. Puri, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muy amable.
Muchas gracias, esperando que se cierre el pacto y así los tertulianos ya cogeremos nuestra cuota de minutos natural en estos programas.
Yo que soy maestro en paro de los 200.000, tengo unas ganas de que salgan las convocatorias. A ver si pillo una.
¿Quieres plaza ya?
¿Una plaza?
¿La plaza?
Ahora habrá un montón de ellas, ya veréis.